En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Muchas gracias por estar con nosotros desde tan temprano. Los que están ya conectados a la transmisión de la estación de las noticias, al arranque de las operaciones a partir de las 6 de la mañana. Y quienes siguen acá, ya en este espacio, el teléfono público, listos para escuchar la información que tenemos para ustedes. Y por supuesto, también las preguntas del auditorio que nos sirven para además aprender y enriquecer nuestro propio conocimiento para poder tener más información de trámites, servicios y cómo resolver algunos que se pudieran presentar en la vida cotidiana. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Luis Durán acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la participación de usted a través de los mensajes y las llamadas. Antes de agradecer a las personas que desde ayer se comunicaron para poder ayudar al caso de este señor que nos buscaba ayer, creo que era Alejandro, no me acuerdo el nombre, perdóneme usted, el paciente del Hospital Civil que necesitaba un recurso para ser operado. Ya ayer comenzaron a recibirse donaciones para él y bueno, le agradecemos a usted la solidaridad en el caso de este paciente que nos solicitó el área de trabajo social y la oficina de comunicación social de los hospitales civiles para poder transmitir lo que se ha escuchado y que le puedan ayudar. Le recuerdo también que tenemos otros asuntos pendientes, como el caso del trabajador también que perdió su pierna a consecuencia de la diabetes y pedía apoyo para su prótesis. Él está también ya haciendo su propia campaña junto con la Asociación Tecnologías al Servicio de la Comunidad y espera que se reúna el recurso lo más que se pueda para poder atenderse él, que le hagan la prótesis y poder volver a sus actividades cotidianas. Así que déjeme ver si podemos de una vez escuchar el testimonio que nos han enviado, que es un video nada más para que lo recordemos, que no se nos olvide que queda pendiente esta campaña y que pues falta completar ya prácticamente una partecita de lo que es esta campaña de apoyo para él. Así que enseguida se lo transmito y pues que lo podamos entre todos ayudar si le parece, mientras atendemos otros mensajes que tenemos por acá. Citlali Pérez dice que quiere saber la fecha de cuando entrevistaron a Patricia Ortega del Registro Público de la Propiedad. La voy a buscar por aquí, lo tengo. Déjenme ver, mi calendario fue del mes, si no me equivoco, de noviembre y luego la volvimos a escuchar en diciembre. Pero le tengo noticias, ellos van a venir el fin de mes, estarán aquí el viernes 27 para hablar de los certificados de libertad de gravamen y más información que usted puede tener del Registro Público de la Propiedad. Ellos se comprometieron con nosotros a estar de manera permanente, así que así va a ser. Van a acompañarnos y usted podrá presentar sus propias preguntas y cuestionamientos al Registro Público de la Propiedad. Ellos vinieron el 28 de noviembre, viernes 28 de noviembre, y estarán este 28 de febrero otra vez con nosotros. Así que aproveche y pregunte, tenga listas sus preguntas para que le puedan ayudar. Así que ya está atendida su solicitud, Citlali Pérez. Vámonos ahora con la llamada en vivo de Adriana García. Creo que con ella tenemos una complicación de comunicación, pero finalmente ya se resolvió, espero, para poder escuchar bien de qué se trata su asunto. Buenos días, adelante. Adelante, buenos días. Es que yo no la estoy escuchando, Luis. ¿No? ¿Tampoco tú la tienes? No. No. A ver, déjame ver si es por la otra línea. Pero no. A ver, vamos a tratar de recomponerlo y mientras eso sucede, déjeme ver si podemos escuchar, si te parece, Luis. A ver, Lulú lo tiene, vamos a tratar de retomarlo. Es que no la escucho, yo no la escucho. Necesito saber qué es lo que está sucediendo. A ver. No. A ver, Luis, ahí adelante ya está. ¿no, verdad? No. No, 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 lo siento. Vamos a la pausa que tenemos al 15 de una vez y vamos a que venga el equipo de ingenieros porque no estoy escuchando nada en el retorno. Necesito atender a quien me escucha en este teléfono público. Corte y volvemos. Supone que ya quedó corregido el asunto. Adriana García, la escuchamos. Adelante. Adriana, adelante, por favor, buenos días. No, Lulu, es su línea telefónica. Lamento informarte que es su línea telefónica. Ya esta es la tercera ocasión que tratamos de comunicarnos con ella y no se escucha. No. Yo escucho, hace un momento escuché la salida del programa, los comerciales completos. Me estoy escuchando yo al hablar y ella no se escucha. Entonces, no hay manera de que... Dile que nos envíe una nota de voz, Lulu. Por favor, dile que nos envíe una nota de voz al WhatsApp, que nos cuente lo que está sucediendo, que narre con detenimiento lo que necesita y le contestamos al aire. Pero no hay manera de escucharla en vivo, de manera directa, no se puede, no fue posible. Vamos con la participación del auditorio. Dice, cumplo 65 años el 26 de febrero, ¿ya puedo inscribirme en la ayuda de adulto mayor? Sí, pero la semana entrante que empiece la campaña de registro de la Secretaría de Bienestar. Grace Sánchez, quiero saber a dónde reportar este puesto de tamales que se pone en servidor público y la calle Valle de Temajac en Jardines del Valle, provocando que se paren autos a comprar, ya sea en servidor público o Valle de Temajac, causando fila y un posible accidente, es lo que nos dice este mensaje. Pues es al Ayuntamiento de Zapopan, de manera directa, para saber si ellos le dieron la autorización de vender ahí en el lugar. Y también, pues es que mire, la persona tiene derecho al comercio y si tiene el permiso lo va a poder seguir haciendo. Aquí los irresponsables son todos los flojos automovilistas, no sé si sean pasajeros de la zona o vecinos, que van y se paran y por la flojera de no bajarse del carro van y compran los tamales a la ventanilla. Creo que la señora tendría que poner tal vez, o señor, no sé quién sea, un letrero de que, como en las nieves del Parque Morelos, no se ofrece servicio al vehículo, busque dónde estacionarse, venga y me compra, porque entonces estamos generando un problema por hacerle un bien a una persona y aquí el riesgo es que lo puedan reubicar o hasta lo quiten. Vaya al Ayuntamiento de Zapopan, denúncielo, repórtelo y ahí le pueden ayudar. Aquí me preguntan, ¿me puedes pasar las dos cuentas para depositar a esta persona? Sí, déjeme le comparto el mensaje con el video del caso del trabajador que necesita la prótesis y tengo todavía por aquí el teléfono de contacto de el paciente de ayer del Hospital Civil. A ver, yo me lo había reenviado y de una vez le doy lectura al aire y por supuesto se lo comparto a quien lo solicitó. Es el de ayer, Raúl Oscar Ledivieri, prótesis tumoral de cadera, son 199,500 lo que requiere y la cuenta de Banco Azteca es 0000-2117-6059-84. Ahí está. De todas maneras, se la voy a compartir de una vez. Allá aquí la tenemos para que usted le pueda ayudar a la persona. Y hay más. Este es uno que nos piden que no se dé su nombre al aire, pero refiere lo siguiente. En la escuela Adolfo López Mateos de Tlajumulco hay un brote de sarampión, pero no se suspende en clases, según porque la Secretaría de Salud no lo permite. No. Está mintiendo la persona que lo está diciendo. Le voy a pasar sus datos a la Secretaría de Salud, pero necesito que me dé un teléfono de contacto para yo poder ayudarle. Es irresponsable que en esta escuela digan que hay sarampión y no van a suspender clases porque no lo permite la Secretaría de Salud. Al contrario, es lo que están pidiendo que se haga. Entonces, quien dijo eso, ojalá nos ayude a identificarlo para que se le sancione, sea el maestro, el director o el inspector, o quien haya sido, pero no puede actuar de esta manera tan irresponsable. Decimos otra vez, Escuela Adolfo López Mateos en Tlajomulco de Zúñiga, hay un brote de sarampión y los maestros se niegan a suspender clases a pesar de que es una indicación de la Secretaría de Salud Jalisco y vergonzosamente los propios profesores o docentes le están echando la culpa a la Secretaría de Salud cuando no es así. Vámonos con otra llamada, a ver si está, si se escucharon esta lista, se cayó, bueno, pues ni modo, entonces no va a ser posible, pero tenemos notas de voz, aquí vamos a tener algunas notas de voz que compartir con ustedes en este espacio en lo que se resuelven las fallas técnicas que hay por acá. A ver, vámonos con este, a ver de qué se trata. Luis, por favor.
Buenos días, señor Víctor. Soy la señora Martínez. Sé que no me has leído mis mensajes. A lo mejor ya te caigo gorda. Fíjate que quería saber, pues, si en cuestión de la tarjeta única, que esto es un verdadero show, ¿verdad? Porque no resuelve nada ni dan fluidez en el asunto. Porque yo no entiendo por qué la gente tiene que mandar hacer un escrito para llevarlo a gobernación o con lo que sea. Porque pues el trabajo es de ellos, tienen que resolvernos el problema, ellos tienen que darnos la agilidad para que nosotros no andemos complicados, sobre todo los de la tercera edad, ¿sí? Esto es un verdadero show, porque no está funcionando, ¿no? A ver, yo prefiero esperarme un poco más, a ver si hay un poco más de fluidez, porque como te digo, nosotros no tenemos por qué andar haciendo escritos para que nos resuelvan. A ellos les interesa que nosotros también tengamos la tarjeta y pues nosotros nos interesa tener un poco más de descuento y hasta los que tenemos el beneficio. Pero de eso, o sea, no nos están dando facilidad, al contrario, nos están haciendo horrible el trámite. Porque nos inscribimos y nos registramos y tardan un buen en que te contesten. O sea, y si no te contestan hay que ir a dejar ese escrito, como ¿por qué tenemos que hacer eso? Ellos son los que nos tienen que dar facilidad, ¿sí? Y hacer más fluido el registro y la entrega de tarjetas.
Bueno, una primera precisión, no es que me caiga gorda, son muchos los mensajes que se tienen aquí y no siempre sale la misma persona todos los días. Es más, no es posible que eso ocurra. Podemos ayudarle, escuchar una vez y más adelante seguir viendo sus mensajes, pero no es una, digamos, una regla general el que tienen que salir un día sí y otro también, porque pues no es la única persona que llega. Hay un error que cometemos los seres humanos al considerar siempre que nuestro asunto es más importante que el del otro. No es así. En este espacio necesitamos darle pluralidad al programa y por supuesto que entran los que pueden entrar en una hora, y yo por lo mismo alcanzo a también hacer cuando se puede una rotación, cuando no voy sobre tiempo como van ocurriendo, y a lo mejor no le había tocado, ahí está, ya le tocó. Y qué bueno que aprovechó este espacio para expresarlo. Y lo que le respondo a esta persona, se lo digo a todos los demás, ¿eh? Aquí no es de que uno lo quieran más o menos, o caiga bien o mal. Es que sale cuando puede salir. Así de simple y de sencillo. Qué bueno que ya entró también su comunicación y ya le pudieron escuchar, por lo menos en este caso. Aquí nos llega otro reporte que dice lo siguiente. Quiero presentar una inconformidad. Dice, se quiere modernizar uno con la tecnología en línea y andan haciendo batallar a todos con el registro en línea para el transporte público. Deberían comenzar con los contribuyentes que necesitamos una cita para hacer trámites de alta, baja y modificaciones del padrón de contribuyentes, específicamente los registros de 3% sobre nómina y 5% del RPT. Es el colmo que el trámite es con cita en forma personal y no hay citas disponibles porque solo atienden una sola oficina. Es aquí donde urge que comiencen con la simplificación administrativa, que nos permitan hacer esos trámites totalmente en línea o cualquier oficina recaudadora y no centralizar todo en una sola para todo el estado. Es lo que dice Angélica López en su comentario, con toda la razón del mundo, y bueno, lo vamos a compartir a la Secretaría de la Hacienda Pública, porque si no me equivoco, el cobro de este impuesto lo hace de manera auxiliar, por así decirlo, el Estado a la Federación, y posteriormente el recurso del impuesto se entera a la Secretaría de Hacienda para que sea más fácil su recaudación. Pero necesitan tener herramientas tecnológicas suficientes para los contribuyentes. Muchas las hay para fiscalizar, para revisar lo que gastamos, lo que ganamos y lo que compramos, y si declaramos son impuestos, pero para darnos facilidades, ahí sí definitivamente no las hay, no existen. Otro más dice, fui trabajador de la empresa Capsa Eagle. Cuando se acabó la concesión, la empresa cerró las puertas y no nos liquidaron y se hizo la demanda de conciliación. Solo sabemos que todo el caso está parado y ya hace un año, somos muchos trabajadores, ojalá las autoridades nos puedan ayudar. Vamos a ver si el Centro de Conciliación Laboral les puede dar una posible solución o ver en qué va el caso. Será importante que puedan escuchar a los trabajadores de aseo público o los ex trabajadores de aseo público. Javier Navarro quiere comentar que el 21 de agosto inició el trámite de preinscripción en las oficinas de Magisterio de Tamaulipas. En la semana pasada fui, dice, para el dictamen o resultados y me dicen que no hay director, que no hay quien firme los documentos, que no hay subdirector, alguien que suple estos funcionarios. ¿Me puedes ayudar a ver cómo está la situación? Y es lo que dice este mensaje. Bueno, Trámite de prescripción, me imagino que es para algún alumno, ¿no? Quiero entender que estamos hablando de eso. ¿O se refiere a algún trámite personal como docente? Porque no me queda lo suficientemente claro. Otro más. En la escuela secundaria 116, turno vespertino, en la Azucena, municipio del Salto, hay dos alumnos con sarampión y solo suspendieron clases en primero A y primero C. El resto de la escuela asiste con normalidad. Es que ese es el protocolo. Si hay un caso en un salón, se suspenden las clases en esa aula y se contiene el foco de infección. Si ya hay más salones, se determina la suspensión en el resto de la escuela. Pero acérquese a la Secretaría de Salud para que le puedan orientar. En este caso específico, me parece que no hay ninguna irregularidad. Van atendiendo el caso como se ha presentado en este momento. Vamos a escuchar a Rebeca Carrillo, a ver si ella sí está en línea telefónica. Adelante, Rebeca, buenos días.
Buenos días.
Dígame a sus órdenes.
Oiga, señor, yo quería decirle, fíjese, desde en julio hay un hoyo ahí en la casa de mis papás y vinieron y escarbaron y viera cómo está para conectarlo al drenaje. Entonces, ya fueron varias veces y nos dicen que es Chiapa y alcantarillado. Y el número de reporte y que ya vienen y nomás dejaron un montón de tierra. Y es pura agua apestosa. A los niños se les ha caído la pelota y se han metido en riesgo de que pase un accidente. Y nada más acordonaron y pusieron costales, tierra, y no vienen por nada. Y es una pestilencia.
A ver, deme el folio, por favor, si es tan amable.
Es 11-52-60-27.
¿Y dónde está? ¿Me repite?
Es San Mariano 1116. Uh-huh. Cruza con Monte Himalaya y Monte Blanco.
¿Colonia?
Postes Cuates,
muy bien.
Sí.
Aquí lo tengo y lo pasamos también a Chiapas, ¿sí?
Ándele pues, ojalá y Dios quiera.
Muy bien, gracias.
Muy amable,
buenos días.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. A ver, hay aquí una petición, a ver si usted nos puede apoyar con esto. Me parece sencillo para quienes tienen alumnos en el COBAEJ. Hay un papá soltero que se comunicó a Radio Metrópoli, no me dejó su nombre, bueno, sí, aquí está abajo. Dice que él es padre soltero y quiere ayuda para que le puedan pasar o compartir los libros de segundo de prepa. Y si alguien se los puede vender a bajo costo, también los uniformes, me dice mi compañera. Entonces, él dejó su teléfono, es el 3317-14-90-39. 3317-14-90-39, si alguien le puede pasar esos libros de segundo de prepa del COBAEJ. Ayúdenos para que pues se ahorren algo de dinero y su hijo siga estudiando. Sí, dice su hijo, no hija, es su hijo. Entonces, ayúdenos por favor para poder compartir este dato. Es comunicarse con don José al 3317-1490-39. No los vaya a tirar si los tiene todavía ahí, no, se le olvidó pasarlos al reciclaje. Pues compártaselos, son libros de segundo de prepa del COBAEJ. Y Jesús Cadena dice, el señor que fue despojado debe presentar su denuncia ante la fiscalía. Ah, el señor de ayer, sí, es que es lo que le explicaba. De hecho, ya el caso lo pasé al DIF Tonalá. Por cierto, saludos a Pepe Mendoza y todo el equipo de comunicación allá con Sergio Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonalá. Ellos iban a derivar el caso al DIF porque el señor se fue a vivir a Tonalá y van a ver cómo le pueden ayudar, por lo menos a resolver su necesidad inmediata de un techo, en ese caso, en el municipio de Tonalá. Y ya el señor tendrá que buscar la alternativa, como dice don Jesús Cadena, para denunciar por despojo. Ayer no alcancé a leer un mensaje de una persona a la que solo le contesté por texto y me decía, es que la gente que renta se desespera y luego quiere recuperar su casa y no queda de otra. Y yo le contesté, pues que no, con toda la pena no es así. La ley es muy clara, no puedes despojar a una persona si no ha sido oída ni vencida en un juicio. A lo mejor invadieron en algunos casos la propiedad, ese ya es otro boleto, es un proceso diferente, pero acá la dueña de antemano sabía que había una persona ocupando la casa. Mientras ella estaba en Estados Unidos, el adulto mayor se la cuidó. El señor le pagó una renta, supongo que simbólica. Entonces, por lo menos había un acuerdo, digamos, entre las partes que no se respetó. Entonces, la señora tiene que enfrentar las consecuencias penales de sus actos. Así de sencillo. Vamos a más de la participación del auditorio. Y dice este texto que está por acá. El motivo de mi mensaje es para pedir al CIAPA pronta respuesta para el fraccionamiento Jardines del Rosario en Guadalajara, ya que tenemos más de una semana sin agua. Hablamos al CIAPA y no contestan. Espero que por su medio ser escuchada y que nos regresen el vital líquido a los que pagamos puntualmente. Todo está bien en su mensaje. Lo que le falta, por supuesto, es el folio de reporte, porque aquí no tenemos el indicador de cuándo se denunció, porque dice que tienen más de una semana sin agua, pero no hay nada que nos garantice que así es. porque yo no tengo un folio a la vista. Si lo tiene, pásemelo para darle más validez a su reporte. Es importante, el CIAPA nos lo solicita. Sobre los puestos de periódicos, me dice este mensaje. Así como ofrecen sus productos, deben pagar una licencia municipal como los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes pagan piso, no pagan licencia municipal, corrijo. Dice, ¿por qué no solo se dedican a vender cosas legales, sino también droga? Eso tendría que denunciarlo en la fiscalía. Si tiene los elementos, adelante, tiene que proceder por ello. Dice, ¿cómo es el caso del puesto que está en Casa de Independencia, esquina Esteban de la Torre? No solo en el municipio de Guadalajara tienen esta venta, sino también Zapopan. Como pueden acudir muchas personas al día y no lo toman de raro, es lo que dice Seferino Torres en su denuncia. Muy bien, pues lo decía en su momento Jaime García Lías, el que tiene las pruebas debe denunciarlo, hacerlas de conocimiento de la autoridad y proceder. Así que adelante, ahí está también la posibilidad de que usted haga el reporte formal a las autoridades como corresponda. Ya lo leímos, muchas gracias por su mensaje. Aquí pregunta, ¿la beca de mujeres de 60 años cómo aplica y en qué municipio y en qué casos? Bueno, no es una beca, es un programa social y está todo en la página de la Secretaría de Bienestar. Enseguida le paso el vínculo para que usted entre, navegue, tiene que aprender a navegar en ella y saber cuando esté la convocatoria disponible para darse de alta, que será tentativamente, ya lo escuchamos, la semana entrante. Guadalupe Ortega dice que quiere molestarnos con una consulta. El año pasado cambié mi auto 2025. Me dijeron que no tenía que verificar, pero no sé si este año ya me toca verificar. Gracias por la atención. Sí, ya le toca, pero para que no tenga dudas y no tenga tantos, digamos, problemas más adelante y no se le pasen las fechas, etcétera, etcétera, le voy a pasar el vínculo de verificación responsable porque arriba, en la parte superior de la página, viene un teléfono. Usted puede marcar ahí, le van a contestar los asesores telefónicos, que aparte contestan rápido, y le van a dar la orientación. Así que, por favor, entre, pregunte y tendrá ahí la claridad en torno a su solicitud. Muchas gracias. Y otro más nos dice por acá. Llamé al ayuntamiento, lo único que me respondieron fue que llamé al 070 de un número fijo, pero ahí no hay teléfonos públicos, yo no cuento con teléfono fijo. Ayer pude ver que el mismo trabajador del ayuntamiento les avisó a los tianguistas que iba a haber operativo y pues nadie hizo nada con el aviso. Fue una trabajadora del mismo ayuntamiento quien les avisó. No es justo que les avisen. No sé de qué estamos hablando porque no tengo yo el antecedente. Supongo que este mensaje es continuación de otra cosa, pero a mí no me está dando contexto, así que si nos puede ayudar a comprender de qué estamos hablando, se lo vamos a agradecer. Aviso importante para quien nos está escuchando. Los mensajes que llegan a este chat no se quedan aquí. El equipo técnico los borra cada arranque de semana. Entonces, si usted me escribió algo hace, algo hace 15 días, una semana o 3 días, dependiendo de cuándo lo hizo, ya no está, ya no lo tengo a la vista. Entonces, por eso le digo que no sé de qué estamos hablando. Vámonos a la pausa y regresamos después del corte. Bien, vamos con más de sus mensajes y, por supuesto, la participación del auditorio que llega en vivo también al programa. A ver, aquí nos dice, vengo cada mes de San Francisco, California, a ver un enfermo al Hospital Civil Antiguo y vio muy mugroso las entradas por la calle Tenerías y la de Coronel Calderón. Gente tirada en banquetas, malolientes, puestos de comida arrumbados que sirven de baño. Ya tomé fotos para que vean en California, en un periódico local y que vean cómo está Guadalajara de sucia. Leo el mensaje, pero no pongo el nombre porque me está poniendo un nombre de una, no sé si es cantante o influencer, entonces pues me quiere tomar el pelo, por supuesto. El nombre de la persona es un personaje público. Entonces, no es así. Digo, entiendo su inconformidad, pero no es la forma. Mintiendo no es la forma de que sea escuchada su solicitud. Elena Chávez, quiero reportar que desde ayer no hay luz en la clínica 1 del ISSSTE en Sierra Morena. Lo grave es que no hay servicio de consulta, por lo tanto no entregan recetas y menos urgen medicinas. Lo peor es que dicen que va para largo porque las cuchillas no sirven. Este problema solo es de la clínica. Gracias, agradezco el reporte. Muy bien, muy amable. Déjeme ver, tenemos ya otra nota de voz por acá. déjeme transmitirla de una vez y nos vamos con lo siguiente, el siguiente mensaje de texto que tenemos por acá y una llamada en vivo. Permítame tantito, mi estimado Luis, vamos con esta.
Víctor, buenos días. Mi nombre es Julio Mendoza y quiero hacer una, bueno, son dos preguntas sobre el tema de la tarjeta única para transporte, por favor. La hice el registro con mis dos hijas como dependientes. Quiero preguntar si puedes ayudarme en saber si necesitan ir las menores conmigo el día de la cita. Y la segunda pregunta es si los formatos que me enviaron para el registro de cada una de ellas los debo de llevar impresos. Muchas gracias, felicidades por el programa.
Bueno, muy bien. Voy a revisar el dato y enseguida te contesto ya en lo corto, ¿te parece? Porque tengo ya una llamada en vivo, así que adelante. Muy buenos días a quien nos pide que no se dé su nombre. Dígame.
Sí, gracias, Víctor. Buenos días.
Buenos días.
Una inquietud. Por favor, me gustaría que me apoyaras con tu consejo. A un pariente muy cercano está haciendo su trámite de divorcio, que por cierto se ha llevado bastante mal y con más tiempo del requerido. Y ya el abogado se comunicó con ese pariente y le dice que tiene que pagar un impuesto, que ese impuesto sería por concepto de certificación de los autos de juicio y por las anotaciones en las actas del registro civil. Y que aparte sería por la sentencia de divorcio y el levantamiento del acta respectiva. Esas son las tres razones por las que el abogado le está diciendo a mi pariente que debe de pagar ese impuesto al juzgado. Yo, en lo personal, hace años me divorcié y todo quedó anotado, todo quedó perfecto, y solo que pagué los honorarios del abogado. Jamás me hicieron un cargo por este concepto. Mi pregunta es la siguiente, Víctor. ¿Esto procede? ¿Esto ya es actual? ¿Es una nueva disposición o es un abuso del abogado? Por favor, ¿me contestas?
Bueno, lo primero es que quien lleva el proceso no es de usted el asunto, ¿verdad? Es de otra persona.
Ajá, el proceso se está llevando aquí en un municipio cercano a Guadalajara.
¿Pero a nombre de quién?
A nombre, no puedo dar el nombre, Víctor.
Por eso, pero no es usted, pues, a lo que me refiero.
No soy yo, no.
La persona, toda persona que está inmersa en un juicio tiene el derecho de consultar con el juez cualquier pormenor que este se presente. Es decir, si hay alguna posibilidad de que le dejen ver el expediente, solicitar una copia, conocer en qué etapa se encuentra. Es un proceso ordinario que se puede hacer con el secretario del juzgado. Llega uno y pide información y le debe de decir. Entonces, es muy sencillo. Si ustedes dudan del abogado y el abogado dice, me están cobrando esto, aquello y lo otro, bueno, yo voy con el juez y le pido una explicación de por qué los cobro. Si el juez le dice, mire, la ley de ingresos establece esto, pues se tendrá que pagar. Pero si no, se darán cuenta de que es un engaño. Eso lo aprendí con el Poder Judicial en el caso de que es muy frecuente que los litigantes vayan y digan a la gente, no, es que me están pidiendo esto de mordida y esto de tal dinero para tal y cual, para darle a fulano, sutano y perengano, y no es cierto. El juez no está pidiendo nada y solamente el abogado se está aprovechando de la falta de información de su defendido. Entonces, mi sugerencia es que vayan mejor al juzgado a la persona interesada y consulte si estos cobros son legítimos y en función de eso, pues ya que le responda al abogado si le va a pagar o no le va a pagar o si lo va a cambiar de una vez. Lo más seguro con alguien más honesto, ¿no?
Yo como pariente cercana, a mí me podrían enseñar el expediente.
Solamente que usted
laborales, no. Los horarios no se prestan.
No. Solamente que esta persona le entregue a usted un poder notariado donde le autorice para que lo represente ante pleitos y cobranzas. Si ese poder usted lo exhibe en el juzgado, sí le pueden facilitar la información. De otra manera no.
Víctor, ya está la sentencia, fíjese, ya está la sentencia de divorcio. Y el abogado nunca le dijo a su defendido que tenía que pagar todos esos impuestos. Entonces, es lo que nos llama la atención. Y platicando con parientes y todo, todos están con cara de juat, porque dice a mí, yo también, en tal año, esto, y nunca me cobraron nada, salvo los gastos del abogado y obviamente que las copias, esto, lo otro, que ya sabemos que corresponde a la persona que tramita. Ya está la sentencia de divorcio, como que con eso lo quiere embaucar, chantajear.
Sí, mire, yo haría esto, si fuera la persona afectada, yo voy y me presento al juzgado y obtengo la información, que evidentemente me va a ser más fiable. Ajá. Y cuando vuelvo a buscar al abogado para currarme, ya le digo, ¿sabes qué? Me presenté tal día, pregunté y me dicen que no hay cobro por lo que me estás pidiendo, no te voy a pagar absolutamente nada, aquí termina tu relación conmigo, gracias y listo.
Ajá.
Mejor desenmascararlo y darle un palmo de narices. Sí,
lamentablemente yo me dejé ir a recomendarlo por la amistad, entonces resulta que están haciendo las cosas muy arbitrariamente y aparte haciendo omisiones que han perjudicado a mi pariente en relación a resultados. Hay otra cosa, Víctor, en relación, si el abogado hace omisiones y a causa de ello se entretiene el trámite y tienes que volver a iniciarlo, ¿tienes que pagar otra vez lo que te están cobrando por honorarios? Porque ya se elevó el tiempo, ya se elevó todo. ¿Tengo que pagar nuevamente eso?
Pues es que
el caso, hablando en primera persona de la persona que se está separando.
Sí, no sé exactamente si hay un contrato de servicios que establezca estos criterios o si solamente todo es de palabra.
Todo fue de palabra.
Es que ahí, desgraciadamente, ¿cómo se puede sustentar una versión y la otra?
Ajá.
Es muy complicado. Lo que nos recomendó una vez el licenciado Abel Campirano Marín es que se denuncie al profesional de derecho en la Dirección de Profesiones del Estado por mala práctica y que la Dirección de Profesiones analice cómo está procediendo esta persona. Es un asunto que realmente no es, que yo sepa, común, y por lo que veo es un poco complejo de comprobar y acreditar, pero se puede hacer. La figura existe de presentar una queja en contra de cualquier persona que cuente con una cédula profesional por estar mal ejerciendo la misma. Así que no es la única opción que le quedaría a la Dirección de Profesiones del Estado para que le puedan asesorar ahí de manera directa.
Ese está aquí en Guadalajara, ¿verdad?
Sí, así es, por la calle Madero y Degollado, más o menos.
Calle Madero.
Si no han cambiado de domicilio, déjeme buscar. Dirección de Profesiones. A ver, de Profesiones. Sí, me aparece Francisco y Madero 110, es correcto, siguen en el mismo lugar.
¿Madero 110?
Así es.
Ajá.
Casi esquina de Degollado.
Es allá más o menos cerca de donde está el Teatro Degollado.
Así es.
¿Verdad?
Sí, por esa zona.
Ajá. Acabas de sacar varias almas del purgatorio porque, caramba, a veces algo tan sencillo se complica por la mala praxis de los profesionales.
Claro, y bueno,
¿verdad? Yo te agradezco infinitamente la asesoría y va a ser una buena noticia para mi pariente de que tenga que manejarlo por este lado antes de ir al juzgado, porque el juzgado no está en Guadalajara, está en otro municipio y está muy retirado, así es de que hay que obviar tiempo y espacio.
Y o si no, vaya a llamar por teléfono y preguntar a quien conteste cómo se hace para pedir una cita con el juez. A ver qué le contesta. ¿Sí?
¿Aquí con el juez del juzgado?
Sí, con el juez que lleva el caso.
Ok, hacer cita con el juez
Así
que lleva
es,
el caso.
Claro. Sí, sí, sí.
Hacer cita, juez del caso. Ok, Víctor, muy amable, gracias. Un abrazo y felicitación con todos. Qué padre nos atienden, nos sentimos en casa. Gracias.
No, hombre, a sus órdenes. Esperemos que les sea de utilidad la información. A veces no traemos todas, pero procuramos de hacer lo más eficiente posible este programa. Muy amable.
Muy eficientes. Gracias.
Gracias y muy buenos días. Marcos García dice, por otro lado, que solicita la dirección de algún lugar donde se reúnan los invidentes. Y Dolores López dice, mi hija compró una camioneta en diciembre, pero no la ha podido sacar cita para las placas. Le dan un permiso cada mes, pero sale más de 1,000 pesos. ¿Qué procede a hacer? Dice en su comentario. ¿Por qué no puede sacar la cita? ¿Por qué mejor no se comunica con nosotros y nos dice cuál es el atorón que tiene en esta dependencia para poder ver si le podemos ayudar? Blanca Gómez, ¿es cierto que una persona se puede meter a una casa, pagar predial por 5 años y quedarse con la propiedad? No, esto es totalmente falso. Ya lo han dicho los abogados en diferentes programas en Red Metrópoli. Ese es un rumor que se corre por ahí, que se dice y que se realiza. La posesión de la, digo, la legítima propiedad de un inmueble la tiene que tener la persona con la transferencia de dominio de uno a otro en caso de herencia, y en el caso de particulares en vida por operaciones de compra-venta notariadas, y en el último de los casos, si no hay un dueño, por una asignación de un juez previo juicio establecido, donde se determine que la persona que está reclamando los derechos los puede obtener. Pero así nada más porque llega y se mete, no, no consigue nada, no es así de fácil, no se dejen engañar. Luis, vamos de una vez a la otra pausa y regresamos ya para finiquitar este programa. Nos estaba esperando Juanita Ávila en el teléfono público. Le agradecemos que siga con nosotros y ya estamos listos para escucharle. Adelante, dígame. Juanita, buenos días. Adelante, por favor. Segundo intento. Adelante, buenos días. Casi la cancelamos. Dígame. Uno más, adelante. Bueno. No, es que nos está escuchando por internet, porque como trae retraso me está contestando a las 1500. Hay que explicarle, por favor, cuál es la dinámica. Mientras tanto, vamos con esta nota de voz al teléfono público, Luis.
Buenos días, Víctor. Habla Juan Carlos de acá de Acoyama, California. Mira, para comentar acerca del transporte urbano. Yo fui transportista por más de 15 años en Guadalajara. Fuimos camioneros, tuvimos camiones en la Alianza de Camioneros. Y para vida de que nos dieran siempre algún tipo de alza al transporte era muy difícil. Teníamos que estarlo tramitando desde 2 años antes. Desgraciadamente, a veces pues el aumento que nos daban nunca ajustaba porque las refacciones eran muy caras. Yo me acuerdo, el mantenimiento, el diésel. Desgraciadamente el gobierno del estado muchas de las veces a veces la regó. Y más con aquellos camiones ecológicos que hubo en algún tiempo que gastaban muchísimo diésel y las reparaciones eran carísimas. Entonces, también hay que hacer hincapié, que da poquita conciencia. No es lo mejor estar aumentando cada rato el transporte, pero sí, una cosa que sí les puedo decir y en carne propia se los digo. Yo quebré con mi negocio porque con las alzas que había no ajustaba uno. Desgraciadamente, por unos perdemos muchos y ni modo. Entonces, aquí ni para acá, Estados Unidos, imagínate. De ser dueño de camiones, acabé con mi negocio, por lo mismo del gobierno. Pero bueno, espero que de algo sirva en mi comentario. Gracias, Víctor.
Bien, por lo menos para la experiencia, te agradecemos por supuesto que nos cuentes lo que vive un transportista. Rosa Cuevas, alumbrado público descompuesto en la colonia del Fresno por Primavera, desde calle Roble a la calle Cerezo. Su folio de reporte es el 475-883, 475-883 del Ayuntamiento de Guadalajara. Damiana García, por Calzada Independencia Norte y Fidel Velázquez, me ha tocado ver muchas jovencitas embarazadas. Ahí están en la esquina por Enrique Díaz de León antes de San Felipe. También hay otro grupo, son jovencitas y hasta con niños pequeños. Ese es su comentario esta mañana. Y vamos a... ¿No se perdió la comunicación? Bueno, a ver, para que no le pase a usted lo que a Juanita Ávila, cuando nos hablen al teléfono público, nos marquen, quiero decir, escúchenos por el móvil, por el dispositivo, por el auricular de su teléfono de casa, por el teléfono celular de manera directa, no por la transmisión, menos si está por internet, porque eso se retrasa y ustedes no me están escuchando cuando ya estamos entrando al aire. Tómenlo muy en cuenta, por favor, para que no queden como ella, fuera del programa por una falla técnica, pues que pudieron corregir de manera de verdad muy, muy sencilla. Voy con otros mensajes. Este tiene texto y notas de voz. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Y tenemos otro más. Dice, la prescripción vehicular, ese trámite es para que se paguen los últimos 5 años de refrendos, multas y folios, etcétera. Bueno, muy bien, gracias. No sé por qué me lo dicen, pero es otro de esos mensajes que llegan sin contexto previo, o si nos pasaron alguna información en algún momento, ya no está disponible. Una disculpa. Vámonos con otra llamada. Ya se nos termina el tiempo en el programa, así que Manuel Medina, bienvenido al teléfono público. Adelante.
Sí, es breve, el licenciado Víctor Montes Rentería.
Dígame, sí, gracias. De
Manuel Medina. Estoy pensionado por pensiones desde el Estado, me toca la de pila seca, la 3.
Sí.
Pero ayer fui a las 4 de la tarde a resurtir receta, pero no hay de la medicina que yo necesito, y mi esposa también. Sus servidores de la Tacana es para la presión normal, plus y normal. Y no hay, desde hace mucho tiempo, unos 3 meses. Para dapagliflozina de 1000, ese es para la diabetes y para... Bueno, pues para ahí, para otra cosa. Pero esa vale 1650, vale una caja de esas. El Atacán vale 500 y feria, o 600. Para el páncreas, dapagliflozina es para el azúcar y el páncreas. Y hay otro medicamento que ocupa mi esposa, se llama Donepezilo. Donepezilo. Pero esa solamente la estamos comprando, es para el Alzheimer. Y esa es solamente la estamos comprando en muestras médicas porque no hay y está carísimo eso.
¿Y qué le dicen? ¿Por qué no la hay? ¿Porque se agotó? ¿Porque no han comprado? ¿Cuándo va a regresar?
No, licenciado, yo no sé qué compromiso tiene el gobernador con el director, con Leopoldo del partido, que es el director de ahí de pensiones. Que no, está con un, las farmacias están con un 30 o 40% cuando mucho de medicinas. Desde diciembre no hay medicina.
Desde diciembre.
Así es.
Bueno, vamos a ver si hay una respuesta, pues por lo menos a su caso, ¿no? Que es lo que se ha conseguido en este espacio, que por lo menos escuchen de uno por uno. A ver, no, qué nos... Que... Dígame.
¿Pueden darse una vuelta a alguien de ahí, de los que trabajan ahí con usted para que le tomen una fotografía a las farmacias? Un 30 o 40%.
Sí.
Y no soy el único que se queja de eso, pues, ¿verdad?
No, ya lo sé, porque nos ha tocado aquí la experiencia de muchas personas que tienen esa misma problemática, y no de hoy, de años, con el IPJAR.
Así es. No, con el otro que estaba... Este director que estaba, estábamos bien, pero con este que está ahorita, con el partido, pues nomás nos la está partiendo.
Claro, entiendo. Muy bien, pues vamos a compartirlo con el IPJAR a ver qué respuesta hay para usted, ¿sí?
Ajá.
Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Gracias por la llamada. Bye. Muy buenos días. Bien, fíjese usted que el Ayuntamiento de Tlaquepaque intentó hacer una obra de beneficio para una colonia y terminó saliendo peor. Estamos hablando de una pavimentación en la colonia Canal 58, de acuerdo al reporte que tenemos aquí de la persona que lo hizo por escrito y lo entregó ya al CIAPA para quejarse, pero también al Ayuntamiento de San Pedro. La ubicación exacta del problema es calle Durazno 252. El folio de reportes anteriores es el 003-3045 y 00085. En octubre de 2004 se presentaron brotes constantes de aguas residuales en la vía pública y en un registro domiciliario, a pesar de las intervenciones previas de las cuadrillas, el problema reaparece cada lluvia o fin de semana con descargas abundantes, lo que indica, dice aquí, una falla estructural de drenaje o taponamiento severo que requiere desasolve profundo. En síntesis, lo que ocurre aquí es que el ayuntamiento pavimentó una calle y clausuraron una alcantarilla que ahora está afectando a los vecinos. Las imágenes que tengo a la vista de esta denuncia, que ya hice llegar, por cierto, a la Oficina de Comunicación Social, es que la obra de la mala pavimentación causó un taponamiento que hoy tiene convertido en un río diferentes vialidades de la calle Canal 58. Entonces, le acabo de preguntar a la persona, dígame si la obra la hizo Marilina Limón, Citlali Hernández o Laura Imelda Pérez Segura. Me dicen que fue con esta administración de Laura Imelda, y aquí está toda la evidencia que ya tiene, por cierto, el CIAPA. Dice este vecino que el CIAPA les contestó que la obra no era correcta para ese lugar, y aún así Tlaquepaque se empeñó en hacerla, y ahora tenemos un severo problema. La obra fue entregada, dice que el 17 de marzo de 2025, y el último reporte del problema tiene ya desde hace 16 días sin que se haya resuelto por parte del ayuntamiento. Lo que dice el escrito que firma Juan Hernán Castellanos García rápidamente es: solicitamos de manera respetuosa pero enfática la intervención inmediata del ayuntamiento para revisar, reparar y eliminar esta fuga con el fin de establecer condiciones seguras e higiénicas en nuestra calle. Son aguas negras, es un mal trabajo de repavimentación lo que se hizo en la rehabilitación de esta vialidad, que ahora está provocando afectaciones a los vecinos de la calle Durazno y aledañas en la colonia Canal 58. Aquí está documentado y le vamos a dar seguimiento en espera de una respuesta del gobierno municipal. Nos vamos, se terminó el teléfono público, le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana para que se ponga usted en contacto con nosotros y atenderle en la medida, por supuesto, de las posibilidades. Hasta luego, gracias a todos.